música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos?
Todo bien, contenta porque salió el sol, ¿eh? Así que
¿Se termina la ola polar o no se termina la ola polar?
Parece que sí, parece que va a aflojar, así que contentos porque no ayuda realmente no hay un clima muy festivo y te juro que este frío polar más las nubes y todo, realmente el ánimo se empieza a complicar, así que siempre que sale el sol nos ayuda un poquitito, este bendito sol de Buenos Aires, ¿no? Que está muy arriba, por suerte.
Sí, sí. Bueno, damos la bienvenida a todos en Hola Europa, el programa radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y hoy un programa con dos invitados, Andrea.
Sí, tenemos unos invitados de lujo. La primera parte vamos a conversar con Javier Cocchiaro de la OIT, nada más y nada menos, que nos va a hablar un poco sobre el convenio que han firmado para cooperar en el marco de la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de la cual la Unión Europea también forma parte, junto a las Naciones Unidas y otras importantes organizaciones. Nos va a comentar un poquitito de qué se trata y también vamos a poner en marco un poco qué es la OIT en la Argentina y cuáles son sus tareas y sus funciones, ¿no? Y después, bueno, una colega tuya también, André.
Sí, una colega.
Sí, Enrietti, que es la gerente de ferias y exposiciones de la AHK, la centenaria y famosa Cámara Alemana, Argentino-Alemana de Industria y Comercio. Así que ella nos va a comentar un poquito sobre la Expo Virtual Alemania que empieza la semana que viene y de la que todos podemos participar, ya nos podemos anotar, incluso me dijo que hasta último momento nos podemos anotar si nos interesa alguna temática, alguna de los sectores empresarios o de servicios, así que me parece muy interesante compartir con ella, que podamos compartir, André, con ella, de qué se trata este evento para que nuestros oyentes también lo puedan aprovechar, ¿no?
Bárbaro. Bueno, y seguramente algún y otro tema más tenemos para compartir, un poco de música y por supuesto al final la agenda cultural de los diferentes clubes europeos en Argentina. Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces formalmente el programa en el primer bloque con la entrevista a Javier Cocchiaro, oficial de proyecto de la OIT Argentina en la iniciativa Spotlight. Javier, bienvenido en Hola Europa.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto acompañarlas y acompañarnos.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo dije mal tu apellido y me disculpo. Cocchiaro. Así que bueno, bienvenido, Javier. Bueno, un placer tenerte aquí. Nos sugirió la delegación de la Unión Europea hacerte esta entrevista porque obviamente es muy interesante la cooperación que tienen a través de la Organización Internacional del Trabajo con esta iniciativa. De la cual, como yo le comentaba a Javier antes de la entrevista, tanto, ¿no es cierto?, sabemos, André, y tanto compartimos tan
Spotlight,
frecuentemente.
Sí, sí, hemos hablado mucho de Spotlight, pero bueno, no quita que podemos resumirlo un poco después.
No, no, pero los oyentes ya saben de qué se trata, pero digo, esta articulación con la OIT nos pareció sumamente interesante, así que, por favor, contanos, bueno, primero siempre nos gusta poner en contexto, ¿no?, un poco la OIT en la Argentina, una organización tan importante y de tanto peso. ¿Cómo está constituida? ¿Cuáles son, bueno, básicamente sus funciones o sus acciones más importantes, ¿no?
Muchísimas gracias. Me encanta saber que ya vienen, ya saben sobre la iniciativa Spotlight, siempre es como el renglón número uno. En cambio, cuando uno sabe del otro lado que conocen, está buenísimo. A ver, OIT es una organización, es la Organización Internacional del Trabajo, que cumplió hace poquito, hace 2 años, sus primeros 100 años de vida. Nació en el 1919 como un organismo que buscaba aportar a la paz social en una época de entreguerras, ya que estamos aquí en un programa, digamos, ¿no?, que se dirige y aborda temas de la realidad europea, a través de la justicia social, ¿no? De alguna manera uno podría decir que ese mandato se ha ido actualizando con las décadas, y hoy, si se quiere, el concepto que nos agrupa o que marca un poquito nuestro trabajo tiene que ver con promover el trabajo decente, ¿no? Un trabajo en condiciones de seguridad y salud, donde se cumplan derechos fundamentales, ¿no?, donde existan espacios para el diálogo social, ¿no? Es un poquito la agenda de trabajo que tiene OIT a nivel global, y que en Argentina creo que ya cumplimos hace poquito también 50 años, ya vamos por un poquito más de los 50 años, y bueno, con nuevos desafíos, ¿no? Como digo, empiezan a aparecer temas nuevos que también nos involucran, como los temas de género, temas de violencia que agarran de repente una preponderancia que tal vez en otros momentos no habían tenido, temas de empleo verde, nuevas formas de empleo, formas atípicas, ¿no?, diferentes a las que tal vez estábamos acostumbrados de ver a nuestros padres o a nuestros abuelos. Así que bueno, abordando todos esos desafíos desde el nivel nacional en este contexto de pandemia que, bueno, exacerba todos los desafíos que ya teníamos.
La OIT es una organización mundial, por supuesto, con representaciones en muchísimos países, bueno, y vos estás aquí en Argentina, pero en la práctica, porque las leyes laborales son diferentes en los diferentes países, la OIT no ingiere en eso, digamos, ¿no? Hace recomendaciones o dice, bueno, nosotros estamos por esto, y después ven incorporar en leyes nacionales, porque algunos países por ahí sí lo incorporan, otros no. Bueno, dijiste los cambios, ¿no? Sin ir más lejos, ahora todo el tema de teletrabajo, por ejemplo, que Argentina sacó una ley nueva de teletrabajo. La OIT, ¿cómo está ahí a nivel mundial? ¿Tiene ahí consejos directivos o compara en diferentes países? ¿Cómo funciona eso?
Es bien interesante tu pregunta, André, porque hay dos características que de alguna manera nos diferencian un poco del resto de las agencias del sistema de Naciones Unidas, ¿no?, que OIT integra. Una particularidad es que es el único organismo tripartito de Naciones Unidas. Es el único organismo que en su gobernanza no solamente tiene sentados y sentadas a representantes de los gobiernos, en general es lo más natural, ¿no?, en los organismos de cooperación, sino que también nuestra agenda la definen representantes de empleadoras y empleadores y de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces tenemos tres actores a los cuales de alguna manera hay que dar respuesta, que son los que plantean las grandes prioridades del mundo del trabajo, que desde la oficina, que es el órgano ejecutor de la organización, bueno, buscamos responder. Esa es una de las características. La segunda tiene que ver con esta función normativa. La OIT, entre otras de sus funciones, discute y adopta normas internacionales de trabajo. Eso lo hace anualmente, o hay un espacio, mejor dicho, anualmente, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que reúne a las representantes de estos tres actores de los 187 países del mundo, con un esquema de representación, donde, entre otras cosas, discuten, bueno, si hay una necesidad de tener alguna norma en algún tema, ¿no? No es nada sencillo que se aprueben nuevas normas. Imagínense 187 países con realidades económicas, sociales, culturales, religiosas muy, muy diferentes. A eso sumémosle intereses no siempre coincidentes de estos tres actores, ¿no? empleadores, trabajadores de gobierno, y por eso es complejo, ¿no?, aprobar una norma internacional, que es una de las funciones que para nosotros es parte de nuestra esencia, ¿no? Porque esas normas, una vez que los países las ratifican, pasan a ser parte de su legislación interna, ¿no? Entonces los países pasan a tener que responder también, a rendir cuentas ante la OIT y ante sus propios, digamos, constituyentes nacionales de esas normas. Bueno, recientemente, y después de 8 años de que OIT no tenía una nueva normativa internacional, se aprobaron el convenio 190 y la recomendación 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Uh-huh. Anteriormente, el último convenio había sido el 189 sobre las trabajadoras domésticas. Fíjense el tiempo que pasó, ¿no? Por eso, que una vez que se aprueba un convenio, bueno, inmediatamente salimos con toda nuestra fuerza y entusiasmo a difundirlo, promover su ratificación. Tenemos una buena noticia como país. Argentina es uno de los 6 países del mundo que lo ha ratificado, junto a Ecuador, Uruguay, Somalia, Fiji y Namibia.
Mira.
Y este convenio acaba de entrar en vigor a nivel internacional. El 25 de junio, el pasado viernes, entró en vigor, luego de un periodo formal, donde se le da, digamos, a todos los países tiempo para enviar este convenio para las aprobaciones a sus respectivos congresos. Este convenio ya entró en vigor a nivel internacional, y para Argentina va a entrar en vigor el 23 de febrero del año que viene, 12 meses después de que hicimos los pasos formales ante la sede de la OIT como país para depositar el...
¿Por qué? Porque el 25 de junio ahora, ¿cómo Argentina lo ratificó tan pronto, tan rápido?
Argentina lo ratificó, el convenio se aprobó en junio del 2019, ¿no? Un poquito más de 2 años. La ratificación entra en vigor a nivel internacional 12 meses después que se obtiene una segunda ratificación, ¿no? Esa segunda ratificación fue de Fiji y fue el 25 de junio del año pasado. Entonces, 12 meses después se activa el convenio, entra en vigor a nivel internacional. Para cada país, la entrada en vigor propiamente dicha es 12 meses después que se deposita el instrumento de ratificación. Perdón por tanto comentario normativo o protocolar, pero bueno, son fechas que son importantes porque desde febrero del año que viene va a entrar en vigor en Argentina, y a partir de ahí el país va a tener que, con una cierta periodicidad, ir presentando informes de qué hizo para dar cumplimiento, ¿no?, a lo que ahí dice, ¿no? Y bueno, parte de este convenio es... se quiere el eje de la agenda de trabajo que usted tiene en Spotlight. Spotlight, ustedes lo saben, es un proyecto para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, con foco en el femicidio. Y Argentina tiene la particularidad de ser uno de los pocos países donde usted forma parte de esta iniciativa. Y creo yo que tiene que ver porque entre las agencias de Naciones Unidas y en las discusiones en el momento de la formulación del proyecto, todas y todos identificamos que sindicatos, empresas, ministerios de trabajo tenían mucho para aportar a las estrategias de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y a la par, felizmente, se da esta aprobación de este convenio. Convenio que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero que reconoce que son las mujeres las que están de manera desproporcionada, ¿no?, sufriendo este tipo de situaciones. Llama a priorizar a las mujeres en las estrategias de prevención, ¿no?, y erradicación de la violencia, e incluso dice: sindicatos, empresas, ustedes también pueden ayudar a la prevención de la violencia doméstica, que sabemos es la modalidad que lamentablemente explica, bueno, la mayor parte de los casos de femicidio en nuestro país. Entonces ahí, ¿no?, ahí se empiezan a unir y entrelazar las agendas de este convenio, ¿no?, una norma internacional aprobada en el marco de la OIT, con este proyecto global de la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas. Y bueno, entonces es una gran invitación, si se quiere, a trabajar temas de género y de prevención de violencia con sindicatos, con empresas, con los ministerios de trabajo, junto, por supuesto, con las áreas de género.
Sí, porque es la iniciativa Spotlight, la violencia de género, pero más en el área doméstica, ¿no?, en el seno familiar. Y este convenio 190, entonces, amplía al mundo del trabajo. El convenio 190 que ahora fue ratificado es exclusivamente el mundo del trabajo.
Es interesante porque vos fíjate que habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo y no habla solamente de violencia y acoso laboral. Y eso que estás mencionando es una de las grandes novedades que trae este convenio. Porque dice, nos dice a los estados y a los trabajadores, a los empleadores, no solo hay que prevenir y abordar situaciones de violencia que sufran en nuestro espacio físico de trabajo, sino también, por ejemplo, entre los trayectos del domicilio al lugar de trabajo, en las comunicaciones relacionadas al trabajo, Skype, mail, WhatsApp, en los espacios de formación o actividades sociales relacionadas al trabajo. Entonces, de alguna manera es un convenio que nubla en el buen sentido los límites físicos que en general primaban a la hora de hablar de violencia laboral. Al hablar de violencia de acoso en el mundo del trabajo, lo hace un poquito más amplio y desafiante, ¿no? Trabajar en esos desafíos. Y entre otras las concepciones dice, no solo ustedes son responsables de esto, también pueden contribuir a la violencia que se ejerce por fuera, la violencia doméstica, por ejemplo con protocolos, esquemas de licencia para quienes sufren situaciones de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexibles. Y es muy interesante, cada vez hay más empresas que empiezan a adoptar también algún tipo de esquema de licencia para que esa persona no tenga que venir a su trabajo cuando recibe una situación de violencia. Sindicatos que acompañan a afiliadas, a mujeres en situación de violencia, en todo el circuito judicial, ¿no? Entonces ya empezamos a ver casos concretos donde actores que quizás están más asociados a solo mirar condiciones de trabajo, también empiezan a mirar, digamos, ¿no?, otras áreas o preocupaciones fundamentales como tiene que ver con la prevención y erradicación de la violencia de género, ¿no? Y ahí se empieza nuevamente a entrelazar y a ver puentes, ¿no?, entre el convenio y la agenda de Spotlight.
A mí me llama la atención que haya salido ahora, vos decís que el convenio 190 es algo reciente.
Primera norma internacional, la primera norma internacional específica sobre el tema. No había habido hasta ahora una que específicamente hablara de esto. Eso no significa...
Había alguna norma, porque si hay un lugar donde se ejerce la violencia, hablo en primera persona, ¿no?, por muchos años de trabajo, en mi haber, la violencia moral, digamos, ¿no?, la violencia psicológica, es en el trabajo, porque en el trabajo la mujer quizá en la casa puede dar un portazo, pegar cuatro gritos, no sé, defenderse de alguna manera. En el trabajo es muy difícil.
Vos también estabas en el sector dominado por
varones,
sector masculino, ¿no? El sector banquero. Entonces, tradicionalmente el sector con más hombres, ¿no?
Absolutamente. Por eso digo que lo he padecido carne propia y sé de lo que se trata. Y me llama mucho la atención que recién ahora haya una norma internacional que hable de la violencia en el trabajo, ¿no? Digo, física.
Bueno, llevó un par de años, ¿no, Javier? Llevó un par de años a formularlo.
Bueno, ese va a ser un primer comentario. Este tema había estado presente en un convenio sobre pueblos indígenas, en otro sobre trabajadoras domésticas, en otro sobre el trabajo marítimo, ¿no? Siempre era un tema que aparecía, pero con un abordaje más por sectores. No teníamos una gran norma internacional sobre el tema, ¿no? En ese sentido, este es el gran aporte. Por primera vez hay una definición de lo que hablamos cuando hablamos de violencia de acoso. Se habla del mundo del trabajo y cuál es el ámbito. Se establecen los sujetos. Se llama a este compromiso con la erradicación de la violencia doméstica. Ese es el gran aporte que trae, que me parece que también ayuda a ordenar un poquito la discusión, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que iba a mencionar es, tampoco fue un día para el otro. Fue en el 2015... se logra introducir este tema en la agenda de esta Conferencia Internacional del Trabajo. Y luego de 3 años de mucho intercambio de la oficina de OIT con sus mandantes tripartitos a nivel nacional, con informes, consultándoles qué características debería tener una norma, qué entendíamos por violencia, qué rol podían jugar los actores, la oficina fue recogiendo todos esos insumos y armó una primera propuesta de normativa. La primera propuesta no fue aprobada, que fue en el 2018 donde se discutió, ¿no? Hubo ahí un poquito de diferencias, cuando se hablaba de los grupos más vulnerables.
Pero claro, Javier, vos decís 187 países. Hay países donde las mujeres... Hay países donde las mujeres no pueden trabajar o manejar un
coche. Y ahí aparecen muchas diferencias.
Entonces,
exactamente. Cuando uno empieza a jerarquizar.
¿Qué es violencia? O sea, acordarse, ¿qué es violencia? O sea, los criterios son muy diferentes entre diferentes culturas y países.
Ese es el desafío. Porque sobre todo cuando empiezas a trabajar temas de género, ¿no? Y ahí tal vez un poco la explicación de por qué esto no es tan sencillo.
No.
Pero bueno, en un segundo momento, que fue la Conferencia Internacional de Trabajo del 2019, sí se logró aprobar. Y está el convenio, es lo vinculante, es a lo que hay que responder, pero también está una recomendación que no es vinculante, pero que te dice, bueno, para implementar esto, estas son algunas pistas, estas son algunas medidas que podés tomar. Y después cada país va a definir si solamente toma el convenio o también lo hace un poquito más amplio, ¿no? Y toma la recomendación.
Argentina es voluntario, ¿no? O sea, está el convenio de la OIT y el país puede ratificarlo como no ratificarlo. Entonces, si de los 187 países 50 lo ratifican, los demás pueden no darle bola, digamos.
La obligación es que un año después que se aprobó a nivel internacional, cada país lo tiene que, cada gobierno, cada poder ejecutivo lo tiene que enviar a su autoridad nacional competente. En nuestro caso es el Congreso de la Nación. Esa es la obligación. Si vos sos Estado miembro de la OIT, no podés no hacer nada. Tenés que enviarlo por lo menos a tu Congreso y que después se defina.
Claro, es como un convenio internacional que baja a lo local, ¿no?
Exactamente.
Son tratados que a veces están, no digo que están por encima de la norma, pero digamos, obligan de cierta forma, ¿no?
Sí, claro. El Congreso Nacional entonces decide ratificarlo, claro, o no ratificarlo.
En países como el nuestro, se envió un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo para ratificar este convenio. Eso sucedió en diciembre del año pasado y a los dos meses, cuando eso se aprobó por nuestras dos cámaras, se envió este depósito del instrumento de ratificación, que es la foto que uno ve, digamos, ¿no? El director general de la OIT, el ministro de Trabajo, ¿no? Con el papelito que dice convenio ratificado, que es lo que sucedió en Argentina en febrero de 2019. Pero sí hay estas obligaciones, ¿no? Si sos parte de la OIT, por lo menos tiene que ir a la autoridad nacional competente.
Claro, qué interesante.
Me sorprende un poco los seis países que mencionaste: 3 en Latinoamérica, 2 en África y Fiji en Oceanía, ¿no? Namibia, Somalia, uno piensa que tiene mayores problemas que ratificar este convenio de la OIT. ¿Qué pasa con los países europeos, Estados Unidos, los países más industrializados?
Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, es interesante porque ahí lo que sucede es que hay una, como los países forman parte de la Unión Europea, en general hay un paso previo a las ratificaciones nacionales, que es una evaluación por parte de la Unión Europea de la compatibilidad, digamos, ¿no?, de estas normas internacionales con las propias normativas que tiene la Unión Europea y los respectivos países. Pero en general, o sea, eso lo único que hace es tal vez demorar un poco, pero no es ningún obstáculo. De hecho, España está avanzando, me han dicho, para avanzar en la ratificación. Yo creo que uno de los países nórdicos, ahora no me acuerdo cuál era, también ya estaba cerquita de enviar el proyecto de ratificación. Yo creería que en los próximos 6 meses vamos a tener novedades de varios países que se van a sumar, probablemente varios de Europa, porque la legislación que tienen muchos países era legislación cercana. De hecho, la Unión Europea jugó un rol muy proactivo en las discusiones alrededor de este convenio, en nuestra conferencia. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo para empezar a tener muchos países más en este mapa de ratificación.
Bueno, qué interesante. ¿Alguna acción en la Argentina concreta que quieras destacar? Ahí veo que hay muchos sindicatos que estuvieron involucrados. ¿Qué tema, no? Porque yo pienso en sindicato y digo, Dios mío, una cosa tan tremendamente masculina a veces y tan de otra, no sé, de otro corte ideológico, no sé, me parece que en algunos lugares va a ser bastante complicado, pero bueno, evidentemente hay mucho por hacer, ¿no?
Algo a mí que me viene llamando la atención el nivel de compromiso que uno encuentra. El jueves hicimos una actividad uno podría decir una actividad técnica donde discutimos cuáles iban a ser los desafíos para la implementación. Y se conectaron 600 personas, un número que no teníamos ni posibilidad de juntar en el momento de la presencialidad, ¿no? Gente de Tierra del Fuego, de Salta, de Colombia. Entonces ahí es como un primer fenómeno que se está dando, que es muchísimo interés, ¿no? Probablemente porque, como te pasó a vos, Andrea, muchas personas, para ellos es una agenda personal, o sea, hay historia encima, todos padecimos, ¿no? Entonces, como dijo una persona que aprobó, esto es personal, no es solo una cuestión normativa, ¿no? Sí. Y probablemente, esté tocando una fibra que a todos nos hace ser parte. Y después es muy interesante, me ha tocado trabajar con casi 20 sindicatos, y hoy, por ejemplo, presentamos una encuesta que vamos a hacer con una red nacional intersindical que reúne a más de 100 gremios, ¿no? La idea es tener un diagnóstico para luego generar estrategias de prevención desde los sindicatos. Bueno, esa es una medida cortita, pero que de repente puede tener una escala y un impacto en el rol que pueden jugar los sindicatos, que a veces tienen mala prensa y uno quizás no conoce este trabajo que hacen, ¿no? Bueno, que puede ser fundamental.
Este no sale tanto en las noticias, Javier.
Eso no sale en las noticias, lamentablemente. Nos van a tener que ayudar a ver si logramos que también aparezca eso.
Bueno, la verdad que felicitaciones por todo lo que nacen, las iniciativas, me parece fabuloso. Y como para cerrar la idea que yo había lanzado de la mujer, ¿no es cierto? Vos, en tu casa, bueno, suponte que te podés separar, podés, no sé, llevarte a tus hijos, ¿no? Pero si vos no tenés trabajo, si vos no podés sostener a tu familia, no tenés libertad.
Muchas veces no tienen a dónde ir, Andrea. Muchas veces no tienen a dónde ir. Entonces,
por eso te digo, pero la mujer, si no tiene medios para sostenerse, no puede librarse de la violencia en la casa. Y si esa violencia se ejerce en el trabajo, le impide también, porque le impide estar en paz, ¿no es cierto? Porque el trabajo ese es la libertad para muchas mujeres. Muchas mujeres, como sabrás perfectamente, Javier, son cada vez más cabeza de familia. Y en general son las mujeres las que terminan quedándose con los niños y criándolos. Entonces, es ese trabajo el que hace al nudo mismo, al corazón de su propia libertad y su propia posibilidad de tomar decisiones. Entonces, si esa violencia se ejerce en el trabajo, es muy grave también, ¿no es cierto? Porque el trabajo es esa libertad. Así que, bueno, esa es mi opinión personal, es una cosa muy obvia, pero para muchas de nosotras es algo que, como vos decías, lo hemos vivido en alguna época siempre, ¿no?, de nuestra vida, y es algo que bueno, los felicitamos a nivel internacional y a nivel local por poder tomar este tipo de iniciativas, que de todos modos me parece que se toma un poco tarde, pero bueno. Bienvenida.
Si me permitís una cosita chiquitita, Andrea, por todo esto que vos estás diciendo, también trabajamos en lo que es la promoción de la autonomía económica de mujeres en contexto de violencia y vulnerabilidad, porque está todo perfecto trabajar en la prevención, está perfecto trabajar en estrategias de prevención, pero si, como dice André, no hay a dónde ir, yo dependo económicamente de otra persona, qué difícil salir de una situación de este tipo, ¿no?
Exactamente.
Hemos trabajado en todo lo que es educación financiera, que a veces está como un obstáculo para un emprendimiento, ese desconocimiento de instrumentos financieros es un gran obstáculo, entonces estamos formando en eso. También en orientación laboral, para quien perdió ese espacio por toda esta situación grave que atravesó, ayudar a reinsertarla laboralmente. Así que coincido absolutamente con ese diagnóstico, en eso estamos también.
Bueno, muchas gracias, Javier, por tus aportes hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Javier, y cuando, bueno, esta, como decimos siempre, es tu casa, cuando desees compartir algo que puedas entender que es de interés para nuestra
cuando hayan 50 países, te podemos invitar.
Volvemos a charlar. Voy a poner a trabajar entonces.
Gracias, Javier.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Bueno. Ahí escuchamos entonces a Javier Chicharo de la OIT, del proyecto, a ver que lo digo bien, oficial del proyecto de la OIT Argentina en la iniciativa Spotlight. Bueno, muy interesante. ya se conectó Erika Henrietti de la AJK Argentina. Igual, de todos modos, propongo que primero ponemos un poco de música.
Sí, para relajar.
Después,
un poco,
y después hablamos, ¿no?, con Erika. Por supuesto, gracias. Música alemana hoy, no podía ser otro.
No, no, realmente.
Ahora, no me acuerdo cuál puse primero. Creo que Die Guten Zeiten, o sea, Los Buenos Tiempos. Vamos con esto.
Ich denke viel zu oft an morgen. Wo will ich hin und wer will ich sein? Ist meine Zukunft schon geschrieben? Treff ich dich oder bleib ich doch allein? Es sind die immer gleichen Fragen. Ich schlafe wieder mal nicht ein. Finde ich Liebe, finde ich Frieden. Was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das Gestern und das Morgen eh nicht lenken. Also denk ich im Moment. Die guten Zeiten, die sind. Den Schnee von gestern und frag mich, ob ich was versäumt. Er bleibt meine Spuren für ewig, doch da ist nichts, was ich bereue. Es sind die immer gleichen Fragen, ich schlafe wieder mal nicht ein. Hab ich Liebe, hab ich Frieden, was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das Gestern und das Morgen mir nicht denken, also denk ich im Moment. Die guten Zeiten, die sind. Gestern und das Morgen eh nicht lenken, also denk doch in Momenten. Die guten Zeiten, die sind.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esa canción, Die Guten Zeiten, Los Buenos Tiempos, de Vincent Weiss y Johannes Uhring, dos cantantes jóvenes alemanes que me gustan, tienen lindas canciones. Bueno, se conectó la segunda nota, Andrea, Erika Henrietti.
Erika, bueno, bienvenida Erika, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, todo en orden. Buenas tardes a ustedes.
Bienvenida.
Nos alegramos. Bienvenida Erika, el gerente de ferias y exposiciones, ¿correcto? De la AJK Argentina, que es la Cámara de Industria y Comercio alemana o argentina.
Decirle en alemán, Andrea, decirle en alemán, AHK, ¿qué significa?
Ah, no tengo idea. Erika, ¿qué significa?
Sí, significa Auslandshandelskammer, que es Cámara de Comercio en extranjero.
Sí, Auslandshandelskammer.
Exacto.
Sí, es mucho más fácil la Cámara de Industria y Comercio alemana. Para todos. Así que bueno, bienvenida Erika nuevamente y sabemos que esta feria va a tener lugar la semana que viene, pero bueno, antes de entrar de lleno en el detalle de la feria, nos gustaría que nos pongas un poquitito en contexto, porque quizá no todos nuestros oyentes conocen lo que es la Cámara Argentina-Alemana y bueno, su larga trayectoria y los años que hace que está de su creación. Así que contanos un poquito qué es la Cámara.
Bueno, la Cámara Argentina-Alemana cuenta hoy con aproximadamente 400 empresas socias, empresas argentinas y empresas alemanas, tenemos países, y formamos parte de una red de cámaras que abarca 90 países. O sea, en el mundo hay cámaras binacionales alrededor en 90 países. Y por otro lado, la Cámara ya tiene más de 100 años de trayectoria en el país, fortaleciendo el vínculo, la cooperación argentino-alemana. Eso es como para darles un marco de donde estamos hablando. Y ahora, sí, puntualmente, la Cámara, la nuestra, tiene muchas áreas con fuerte actividad. Si querés, te cuento un poquito en qué áreas nos destacamos.
Sí, por favor.
Tenemos un espacio para tecnología e innovación, que es un área muy potente en estos tiempos. Dicta un diplomado en Industria 4.0, por ejemplo. Tenemos otro departamento para medio ambiente exclusivamente. Uh-huh. Dictan el EUREM, que es una certificación en conjunto con el ITVA, que se dicta, es una capacitación técnico-teórica. Tenemos, uh-huh, el sistema dual también, que es del área de formación profesional. El sistema dual en Argentina, capaz que muchos lo conocen, que son los chicos que terminan el secundario acá con idioma alemán y cursan después en las materias en Ballester. Tenemos el SES también, que es el sistema del Senior Expert in Service, que son expertos alemanes que transfieren sus conocimientos acá a empresas argentinas. Tenemos un departamento de ética y compliance también, muy muy activo, que dicta cursos de empresas para empresas. Y después, bueno, el área más fuerte, que es el departamento de comercio exterior y ferias. COMEX es toda la parte que viene de, por ejemplo, delegaciones que vienen de Alemania, empresarios alemanes que quieren hacer negocios en Argentina buscando partners, y el departamento de ferias, que es específicamente el mío, que vincula a empresas argentinas que desean hacer negocios en Alemania o resto del mundo, principalmente en Alemania, porque la HK Argentina es representante de las sociedades feriales más importantes, es decir, München, Düsseldorf, Köln, Berlín, Hannover, son todas las ferias que representamos.
Frankfurt.
Así que bueno, creo que no me olvidé de ninguna actividad. Bueno, el departamento de socios, que es un sector también muy importante acá, que es el que nuclea a estas 400 empresas y brinda apoyo constante para actividades específicas y descuentos y bueno, demás cosas para socios. Y la revista digital, que está muy buena.
Una super cámara, es impresionante. Yo no sabía que ustedes brindaban formación también. Qué interesante esto. Bueno, qué interesante para los que nos están escuchando también. Hugo, vi un spot de tu embajador, uh-huh, que estaba caminando entre unos containers y que hablaba un poco de esto, ¿no? Del tema de comercio exterior o de alguna formación binacional. Me parece que tiene que ver con lo que estabas comentando, ¿no?
Sí, la Cámara tiene ya bastantes años de experiencia, ¿no? Que es capacitaciones y diplomaturas y estudios, así que tenemos experiencia de años en el tema.
Qué bueno, qué bueno. Yo particularmente no lo sabía, una vergüenza, pero lo confieso, así que los felicito porque esta parte no la conocíamos y muchos de los que nos escuchan seguramente que tampoco, ¿no? Contanos, Erika, entonces, si querés entrar ya más de lleno en el tema de la feria virtual, que empieza el 6 y termina el 9, es decir, de julio, la semana que viene, y bueno, interactúa con las principales empresas de Alemania y de 19 países latinoamericanos.
Exacto, exacto.
Interesante. Contanos un poquito de qué se trata y cómo se puede participar, asistir.
Perfecto. Esta feria es una exposición virtual, digamos, todo online, y la organiza la Cámara de Ecuador, que es la cámara que coordina toda la actividad, y somos 19 cámaras de la región, acá en Latinoamérica y Caribe, que colaboramos y cooperamos en llevarla a cabo, cada una, la cámara en su propio país, ¿no es cierto? Esto empieza la semana que viene, el día 6 de julio, y es de 11 a 20 horas por Argentina. Es un evento que tiene el respaldo del Ministerio Federal de Economía y Energía en Alemania y de la red de cámaras, la Cámara Matriz en Berlín, que apoya también esta iniciativa. Decir feria multisectorial es lo importante. ¿Por qué? Porque abarca un montón de sectores o rubros en simultáneo. Por ejemplo, tenemos un pabellón de alimentos, un pabellón de logística, un pabellón de instituciones, uno de salud, agroindustria, maquinaria, minería, cámaras, consultoría, tecnología. Son 10 pabellones bajo un mismo techo en esta plataforma online. A la fecha hay más de 200 empresas registradas como expositoras de 20 países. 200 empresas, digo yo, de LATAM, Latinoamérica y de Alemania. Y en la segunda edición que se va a hacer este año, el año pasado, 2020, contó con 13.000 registrados que generaron alrededor de 50.000 interacciones. O sea, es decir, una persona se registró, pero entró 4 o 5 veces a la plataforma. Uh-huh. Dato a destacar, de Argentina están participando 18 empresas expositoras. Tenemos empresas, tenemos consultoras, aseguradoras, agencias de promoción, como ser, por ejemplo, el Consejo Federal de Inversiones, que es un ente gubernamental, gobiernos provinciales, como el gobierno de La Rioja, que va a presentar su oferta exportable. Y si querés, te comento un poquito lo que hace cada una de las empresas expositoras. Tenemos empresas de logística, de consultoría, también hay un stand de lo que es Hessen Trade and Invest, que es porque la Cámara Alemana representa al Estado Federado de Hessen en Argentina y va a presentar lo que Hessen tiene para ofrecerles a la Argentina. Tenemos empresas de fabricación, por ejemplo, y venta de equipos para panadería. Tenemos empresas de tecnología, traders de alimentos, Swift North, que es muy conocido también acá en Argentina, el ITVA, que es el único instituto universitario que va a brindar también con un stand, empresas aseguradoras, y bueno, y la Cámara tiene también su propio stand por si cualquiera quiere registrarse, que ahora vengo a explicar esa parte. La acreditación es sin cargo y se realiza online, pues un registro previo online obligatorio, en la página de la misma feria, que es www.expoalemania, todo en minúscula y todo junto, .com. Allí pueden hacer la registración para ingresar a esta plataforma y ir viendo a los expositores con los cuales quisieran tener una reunión. La feria está, digamos, abierta de 11 a 20 horas para tener una reunión online en el momento, pero está disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana, la plataforma. O sea, pueden entrar.
Entonces, a las reuniones tienes que citar previamente, o sea, una empresa argentina ingresa a la plataforma y ve una empresa alemana y dice, me interesa reunir. ¿Tienen que pedir la reunión y la empresa alemana tiene que aceptarlo o en el mismo día toca timbre, digamos, virtual y dice, hola, acá estoy?
Lo ideal es generar agenda previa. Con la agenda previa ya te garantizas que te van a atender, que tenés la reunión confirmada. Si no hubo tiempo de planificar y hacer agenda previa, vos entrás en ese momento y tenés el chat online y mandás mensajes. Si hay alguien del otro lado, te recibe y te atiende. A lo sumo no tendrás respuesta inmediata, pero se supone que siempre hay una contraparte online de 11 a 20 horas para responder tu inquietud.
Y más que nada es para exportar hacia Alemania, o también se puede al revés, comprar insumos allá, empresas acá.
Es para ambos países, o sea, abarca expositores de toda la región latinoamericana que presentan productos y servicios y también empresas alemanas. O sea, yo como visitante argentino puedo encontrar, si quiero buscar un producto, una empresa peruana, chilena, ecuatoriana o algo de Alemania. Y los alemanes lo mismo, pueden entrar y buscar algo de Argentina, de Chile, de Brasil. O sea, es ir y vuelta el mecanismo. La mayoría de los visitantes obviamente son latinoamericanos, porque hay muchísimos países que están participando en Latinoamérica, pero siempre con una orientación a Alemania. Y después otro tema muy importante que tiene esta feria es que brinda conferencias paralelas, y hay 80 conferencias confirmadas, tanto de empresas latinoamericanas como de alemanas. Las empresas alemanas van a dar su charla en inglés sin traducción, las empresas argentinas dan, o latinoamericanas, en español. Así que lo mismo, todo el programa de conferencias lo encuentran en la página web, toda la agenda, Y de hecho las empresas argentinas, tenemos unas 8 empresas que van a dar conferencias en la plataforma, así que también pueden escuchar las charlas de las empresas nuestras. Y bueno, como dije antes, no requiere ningún pago, ningún arancel, así que simplemente invitamos a que recorran la exposición, la muestra, y ante cualquier duda, desde ya, desde la HK, se pueden contactar con el equipo del Departamento de Ferias, que con gusto los asesoramos y los ayudamos a participar de esta expo.
Bueno, ¿cómo es el tema de la comunicación? Porque va todo en inglés, ¿cómo es?
Si es una empresa latinoamericana con la cual te querés reunir, todo en español. Si es una empresa alemana, va a tener que ser en inglés, salvo que justo la contraparte alemana hable español.
No, por eso digo, una empresa argentina que ingresa y ve una empresa interesante, pero no maneja alemán, tiene que escribirlo en inglés, por supuesto.
Exacto, inglés, sí, inglés.
¿La plataforma está en qué idioma?
Español.
¿Español? Sí. Porque está desde Ecuador manejado.
Claro. Está todo en español y hay igual información en inglés, pero para el público local la mayoría, o sea, lo encuentran fácilmente, está todo bien explicado. Inclusive tenemos para pasar unos videos de cómo ingresar a la plataforma, que si alguien pues, llama a la cámara, nos puede contactar vía mail, lo pasamos.
Tutoriales, muy bien.
Como un instructivo de cómo entrar a una feria virtual, que todavía las ferias presenciales no están teniendo lugar, lamentablemente. Vamos a tener que esperar un poco para volver a lo que eran las exposiciones que conocíamos de antes. Mantenemos esta posibilidad, que es una plataforma de visibilidad y networking para las empresas que desean conectarse con el mundo.
Sí, bueno linda iniciativa. Y bueno, esa es la ventaja de la IHK, que tenemos sana envidia como cámaras más chicas. Bueno, la francesa también, vos Andrea, la francesa.
Yo soy de la Cámara Franco Argentina hace muchos años.
Por eso. Sí, estamos todos representando una cámara acá. Pero la red que tiene IHK a nivel mundial es muy interesante, y también acá en Latinoamérica. Así que estoy intentando armar algo así con las... Con los holandeses, pero bueno, no somos tantos y es un poco más complicado.
Claro, acá somos casi 20 cámaras involucradas, sí. Todas pujando.
Ahí ya generas una masa interesante también, claro. De participación, de difusión, de visitantes, de expositores, o sea, ya tienes una plataforma, una masa crítica interesante como para empezar, y en base de ahí puedes, claro, ampliarlo y todo. Sí, es muy
pero si lo haces a nivel regional, André, quizás da como más masa crítica, ¿no? Es decir, Latinoamérica o Mercosur, o es decir, es interesante el abordaje. Así que bueno, sí, muy, sí. Muy interesante, Erika. Les deseamos súper éxito, que ya está descontado, ¿eh? Así que les recordamos a todos que es del 6 al 9, que ya se pueden inscribir.
ExpoAlemania.com, ¿no?
ExpoAlemania.com, exactamente, es para registrarse. Y ya ir navegando para si quieren solicitar entrevistas con alguna.
Claro, te registras y veis la oferta de expositores. Okay.
Exacto, entonces ya puedes pedir reunión y el expositor te puede confirmar la cita y puedes descargar brochures, puedes descargar material, ¿no? Que la empresa tiene su stand, como si fuera un stand en la feria de presencial. Cada uno tiene brochures subidos, tiene videos, entonces uno puede ir chusmeando qué hace esa empresa. Antes de pedir la entrevista quiero mirar bien un poquito más, entonces veo los videos, veo los folletos y ya después pido la entrevista, y si no, directamente el día de la feria, en horario, llamo, como es como llamar por teléfono, si me atienden, hacemos la reunión y generamos un vínculo.
Estamos haciendo algo, otro tema que no vamos a entrar tanto en detalle ahora, quizás la semana que viene, ¿no? Pero pues sabéis que en Argentina, con 22 cámaras, estamos haciendo algo similar, ¿no? Una feria de servicios, también virtual, donde, bueno, ustedes participan también, pero estamos en este evento justo al mismo tiempo casi, entonces sí, estamos más enfocado en este, pero bueno, hay una feria de servicios organizada por 22 cámaras binacionales en Argentina, con una gran oferta de, creo que 120 empresas argentinas también, ¿no? Expositores de sus productos y servicios, donde la gente también puede ir visitar la feria virtual y, bueno, pedir las reuniones con las empresas y servicios que les interesa. Así que es una modalidad que ahora realmente que hay que hacer, porque no podemos ir a un salón de un hotel como antes y poner los stands y todo.
Exacto, tiene la ventaja de desde la casa puedes estar conectado. Sí. Bueno, todo lo que es la parte virtual reduce muchísimo los costos de participación, los costos de vuelo, de alojamiento, de traslados. Tiene lo positivo de que puedes conectarte con mayor facilidad para un montón de empresas.
Aunque se extraña el brindis y el cóctel previo y después, ¿no? Es como que para networking.
Totalmente,
estaba bueno. Para networking estaba bueno eso.
Bueno, se supone que las ferias virtuales no están para quedarse. Es un lapso, un tiempo. Ya después volveremos a la presencialidad y el encuentro cara a cara creo que es irreemplazable.
Sí, ojalá, sí. Ojalá. Pero los gastos que implican los viajes, la verdad que...
Oh, sí, y ahora hay empresas que que participan como expositor, que antes no, hay gente que visita la feria, que antes no podía, claro. No tenían oportunidad, claro. Entonces te generas toda una masa crítica nueva de posibles clientes y posibles proveedores que antes no llegaban.
No podían participar, entonces, exacto.
Eso es lo interesante.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, es muy interesante. La semana que viene abordamos el tema de la presentación de las cámaras europeas con sus servicios, que es también otro tema apasionante, así que estamos de cámaras. Y bueno, Erika, lo mejor de los éxitos en este evento que inicia la semana que viene, ¿sí?
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado para la HK Argentina. Y bueno, desde ya a disposición para lo que necesiten de información, tanto ustedes como los oyentes.
Sí. Muy buenas tardes, Erika.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, Andrea, tenemos ¿cuánto tiempo nos queda?
Nada, tenemos 5 minutos. Porque nos queda re poquito. Sí, bueno, fueron 2 extensas y muy interesantes entrevistas, así que bueno.
¿Tengo el newsletter a mano o no tengo el newsletter?
Yo quería brevemente decir que entró en vigor en la Unión Europea el certificado COVID digital, que me parece que, aunque sea comentarlo, es importante, porque este primero de julio, es decir, hoy, entró en vigor el reglamento de la Unión Europea sobre el certificado COVID digital, ¿no? La normativa busca facilitar la circulación libre y segura dentro del bloque comunitario durante la pandemia y prevé un periodo de introducción gradual de 6 semanas, si bien ya 21 Estados miembros de la Unión Europea, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no son de la Unión Europea, ya comenzaron a expedir estos certificados antes y 5 más empiezan a hacerlo este primero de julio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el nuevo documento como un símbolo de una Europa abierta y segura que se abre con cautela, dando prioridad a la protección de la salud de los ciudadanos. Y dicen que ya se han emitido más de 200 millones de certificados. ¡Wow! Así bueno, interesante, arrancan hoy.
¿Y cómo estamos con la combinación de vacunas? Porque, viste, con AstraZeneca vos podés ir a Europa, pero si ahora te combinan con la Sinopharm o la Sputnik, ¿cómo
no, no.
¿Vale o no vale?
No llega. Por suerte, la AstraZeneca por ahora va con AstraZeneca creo que
no, porque están probando con justamente AstraZeneca con cuál lo pueden combinar. Así que por ahí.
No, la Sputnik es la que tiene el problema de la segunda dosis, no la AstraZeneca. No. Así que bueno, qué sé yo, la verdad que es una ensalada. Están empezando a producirla en el país, la Sputnik, así que ojalá que la segunda dosis pueda venir eventualmente de la producción nacional, ¿no? Pero en el laboratorio.
Sí, esperemos que sí, pero ese de combinar vacunas, que dijimos siempre que no, y ahora aparentemente en otros países también, no solo en Argentina, otros países también están explorando esas posibilidades. Yo creo que ya están aplicando en algunos países la segunda dosis que de otra vacuna que de la primera, pero bueno, tiene que ver cuál puede combinar con cuál, porque no todos se pueden combinar entre sí.
No, por supuesto, son tecnologías diferentes, son bichos diferentes, para decirlo así groseramente. Sí. Así que no es tan sencillo. Algunas son ARN, que son las Pfizer y la Moderna y la Johnson, y otras tienen otro tipo de tecnología, así que esas no se pueden eventualmente combinar. Bueno, vamos a...
¿No tenés el newsletter? No, no, no tengo el newsletter. ¿Se mandó el newsletter? No sé.
Ah, caramba, yo sí lo tengo, ¿eh? Así que lo puedo leer. A mí me pasó una vez de no tener el newsletter, así que te podemos disculpar porque...
No, pero pensé que lo recibí hoy, pero no.
Puede fallar, pero no importa. Bueno, en newsletter, muy rápidamente, vamos a leer algo que no sepamos.
Acá, acá.
Ah, bueno, sigue la Eurocopa, André. No,
¿qué sigue la Eurocopa? La Eurocopa terminó. Quiero afuera Holanda, quiero afuera Francia, quiero afuera Alemania.
No, terminó, André, para vos. No, no. Viernes 27, Suiza, España. Sí, Bélgica,
bueno,
Italia.
Bueno, sábado, ¿a quién le importa?
Dinamarca y Ucrania, Inglaterra. Che, no terminó. Ya,
está, mira, Suiza, República Checa, bueno, Ucrania, Dinamarca, por favor, todo
no
respeto.
No vas a decir alguna barbaridad que después tenemos que pedir disculpas, por favor. Bueno, tenemos el café virtual que nos volvemos a encontrar el jueves 8 de julio a las 20 horas por Zoom. Con los amigos del Club Europeo y socios, ¿eh? Así que los invitamos a anotarse para el próximo jueves. ¿Y qué más tenemos de divertido? A ver, tenemos las actividades de siempre, So to Speak.
Sí, los descuentos acá, Jóvenes en Acción y YMCA.
Oratorio de Comunicación Corporal. Ah, mira, lunes 5 de julio a las 18 horas para enterarse de un curso sobre oratoria y comunicación corporal que dictan nuestros amigos de Jóvenes en Acción.
Comunicación Corporal, no.
Olimpiada Argentina de Filosofía y Secretaría de Educación de la Universidad de Buenos Aires, que el Club Europeo fue invitado a participar de esta conferencia. Queremos invitar a nuestros socios. El ciclo de conferencias de los 25 años de la Olimpiada Argentina de Filosofía es el martes 6 de julio del 2021 a las 14 horas en la Argentina. Para más información, ingresar a la página del Club Europeo, así que están todos invitados a este interesante evento, ¿sí? Sí, y sí. Bueno, nada,
con eso no vamos porque acá están diciendo no vamos, así que
nos están echando.
El próximo, hoy qué fue, 1 de julio, el próximo 8 de julio volveremos con más Hola Europa. Chao, chao.
Así es, chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!